Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Este programa que dirige de manera brillante y generosa Paco González. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buena. ¿Por qué lo de generosa?
O sea, lo de brillante... te he pillado, ¿eh?
Brillante es verdad.
Brillante te consideras, pero generoso generosa... y de su... ¿Generoso?
Bueno, sí, dejo hablar a cualquiera, eso es verdad.
Muy bien. Manolo Lama también es un tipo generoso. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Generoso sí, brillante no, ¿ves?
Sí. Eres las dos cosas, sí, sí. Está Gonzalo Miró preparado.
Aquí estoy parado hasta que quieras, ¿eh?
Sí, sí, es que el otro día, pues hombre, hubo que establecer un poco las normas a partir de ahora cuando juegue el Madrid fuera, cuando la
vamos tiene otra cosa es que casi ahí. No, que casi no entro estando parado, ¿eh?
Sí, 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 sí. Está Gonzalo Miró. ¡Gonzalo!
Muy buenas noches, Juanma.
¿Con qué actitud vienes al programa?
Pletórico.
Pletórico, ¿no?
Estoy contento, animado, ¿eh? Me he entretenido, me he divertido.
¿Tienes ganas?
Me imagino que no habré sido el único, por cierto.
O sea, te pide el cuerpo tertulión. Estás con ganas de tertulión hoy, ¿verdad?
Yo siempre estoy con ganas de tertulión.
Muy bien. Bueno, hay días que te he notado un poco
nada,
más...
Nada, ¿eh? Siempre estoy con ganas de tertulión.
Estás escondidito algunos días, pero bueno, está bien. Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Y tú qué tal?
Yo estupendamente, como Gonzalo. Bueno, más ronco, pero como Gonzalo.
Sí, ya te veo que estás un poco afectado. Llega el frío y ya hay que cuidarse. Sí,
ha hecho mucho frío aquí hoy.
Sí, sí. Hombre, en Barcelona, no tanto, ¿cómo? Hombre. Barcelona no hace mucho frío.
Bueno,
nunca.
Para lo que es Barcelona, mucho
eso
frío.
Eso sí, para lo que es Barcelona, mucho frío. Hola, Cañizares, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Cómo estás?
Yo bien, yo estoy en orden.
Vale. ¿Te gusta la liga que tenemos?
Me encanta. A mí me gusta mucho que el campeón pierda 6 o 7 partidos. Y no que haya un campeón que apenas pierda un partido o ninguno durante el año. Me gusta, claro, claro. Y tiene pinta de que el que salga campeón pues va a perder unos cuantos partidos. Y para mí esto es... A mí me gusta mucho más. Aparte que cuando sucede esto involucra más equipos.
Sí, porque te da la esperanza de que cualquier fin de semana pueden pasar cosas.
Sí, sí,
no
sí.
No es
sí,
claro. Siempre.
Sí, 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 tal cual. Marchante, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Y tú qué dices?
Pues que me gusta mucho ver una liga con varios equipos compitiéndola a estas alturas, que yo tengo la sensación, no los datos, igual alguien me desmiente ahora con datos, pero tengo la sensación de que hace unos cuantos años que no veíamos a estas alturas una liga tan competida, donde pasan tantas cosas, y yo creo que hoy hemos visto uno de los partidos más bonitos de la liga hasta ahora.
Sí, sí. Fauti, ahora está todo el mundo enamorado de la liga. ¿Qué te parece?
No, a mí no.
Eran todos de la Premier, todos el sábado, ahora todo el mundo son legionarios de Tebas.
Me parece un coñazo de liga, aburridísima, yo que acabe ya y que llegue el mundialito de clubes rápidamente.
Sí, ¿no? Que es lo que te gusta a ti. ¿Qué tal estás, Fauti? ¿Cómo estás?
Pues la verdad es que bastante bien, muy bien.
¿Sí? ¿Vienes mañana? ¿Vienes mañana? ¿Tú vas a actuar con Topuria mañana en el Teatro Alcázar de Madrid?
Si me invita, voy allí.
Hombre, vas a estar
yo, si
tú...
me invitas, estoy allí en el teatro sin ningún problema.
Sí, claro.
Yo voy a ir a la radio a hacer mi día laboral de trabajo, vosotros no vais a ir, pero yo
sí,
mañana
sí.
Voy a la radio
muy
y luego
bien.
Ya me voy al teatro.
Sí, 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 haremos muy día bien. Laboral y luego iremos al teatro.
De o sea, laboral.
Va a ser impresionante. Dime.
Soy de Manolo que tienes que llegar a un...
Un juguete, llévate un silbato, foto.
Tú sabes lo que es
un
juguete.
Un banderín.
Pues tú tienes toda la pinta de no haber tenido mucha infancia, de haber estado siempre rebotado y enfadado.
Bueno, bueno.
Pero con cariño, te lo digo, foto. Que yo te he tenido los brazos. Te repito que yo te he tenido los brazos cuando eras niño. Te lo digo.
Cállate, Cañizares, que callado estás más guapo.
Ay, ay, ay. Oye, muy bien, muy bien.
Bueno, pues este es el...
Bueno, está todo muy bien, ¿no?
Palomar, ya era hora de que llegaras en hora, hombre.
Sí, sí, puntual, puntual.
¿Cómo estás?
Bien, encantado porque... no he esperado yo que el Athletic de Bilbao se metiera también en la lucha por el título. Son 4 equipos ya los que vamos a ver ahí peleando.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, señor.
Sí, sí.
Con los otros 3 ya contaba que iban a luchar por el título.
Hombre, con los 3 de arriba cuenta
sí,
todo el mundo, ¿no?
Todo el mundo.
Digo yo. Yo
creo no, que pero sí, es no. verdad que ahora los dos que pues vuelan son el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. Ahora mismo, en este tramito.
Sí, sí, sí.
Noviembre no contaban todos, ¿eh?
Eso te iba a decir. Hace dos semanas.
Dos semanas no, ahí
estaba la liga ganada por el Barça.
Somos presentistas. Sí,
solo contaba el Barça.
El tertulión y el copión ese que pones tú, ese, vamos, no hubiera yo a todos que contaban.
No. No,
bueno,
no,
está bien,
no,
pero está bien. Está
pero
bien,
está bien, está bien.
Muy bien, muy divertido.
Ciro López, Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Actúas mañana con Topuria en el Teatro Alcázar?
Sí, 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 voy ahí de corto, además. Voy
sí,
ahí,
¿no?
De
ostras, sí, qué sí, bueno,
sí,
macho.
Sí, actúo mañana, mañana.
Sí, sí, va a estar bien, ¿eh? Va a estar bien. Tráete gente que te vean allí actuar, que va a estar
escúchame,
bien.
Tráete gente para defenderte. Todos sí. los que hay aquí, el que más sabe de esto, de artes marciales mixtas, soy yo.
Hombre,
ah, bueno, vale, perfecto. Bueno,
yo te he oído narrar, Ciro.
De fútbol.
Yo he estado un mes presentando, digo un año presentando el programa de la UFC en Eurosport.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Yo lo he oído. Muy bien.
O sea, no mira,
si es que nadie te lo discute, Ciro. Si es que nadie te lo discute.
No, sí que me lo han discutido porque aquí han invitado a Tobicho viviente menos a mí.
Para no, mañana, como no hay que pagarte el viaje, te llevamos.
Claro. Por eso, por eso.
Sí, sí. Vale. No, pero va a estar bien, va a estar bien. Estamos todos preparados, pero hoy tenemos el honor de saludar en este primer bloque de Tertulión, que es el absoluto prime time radiofónico de la radio en España, a Antoñito Ruiz, porque hombre, creo que la situación lo merece, porque creo que estamos ante...
Pensaba que iba a ser Oliva, joder.
No, 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 no. De momento, Antoñito Ruiz, que conecta en directo desde la comisaría de Canillejas. Porque está todavía, como ha terminado el partido tan tarde, está haciendo guardia por si se presenta algún rezagado a última hora para presentar la pertinente denuncia al ¿cómo se llama el comisario? Que no me acuerdo, Martín.
Martínez.
Antoñito.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Segundo, comisario, entro en directo. Le llamo si mañana, si hay alguna novedad. Sí. Espera, que usted cree que no, ¿no?
No,
vale.
No, hasta ahora ya.
Mañana
si no
hablamos,
ahora
comisario.
Ya, si no han ido ahora ya.
Mañana sí. hablamos. Y nada, cuidado. Aquí estaba, perdóname, que estaba sí. despidiéndome del comisario, que vale. no ha ido a la comisaría, sino que él ha venido al estadio porque intuía que...
Han puesto una unidad móvil, por si acaso, de sí, eso, claro, como para donar claro, sangre, pero claro. para poner denuncias, ¿no?
Y con el 1-3 provisional, y con el 1-3 sí. provisional, han venido varios de la UIP de testimonio de estos atestados y para, vale. para sacar...
Bueno, de todas formas, para sentar las bases de los siguientes minutos de radio, escuchemos al Cholo Simeone cuando le han preguntado hoy por las opciones de título de liga.
Nosotros seguimos en la misma línea y no vamos a cambiar, que es el partido a partido. Escuchaba las críticas sobre el Madrid bastante duras, y el Madrid está ahí otra vez. Así que el Barcelona enseguida se recupera de cualquier derrota, porque tiene un plantel y un entrenador con una mentalidad súper ofensiva y que ha traído un fútbol diferente para el que ofrecen otros equipos, y estamos compitiendo cuando nos miran hacia arriba siempre contra estos dos monstruos. Pero yo miraba hoy el Villarreal Bilbao y obviamente no me desagradaba el resultado, porque el resultado nos alejaba de ese quinto puesto, que es siempre el objetivo primero que tenemos todos dentro del club.
Qué bien, sí.
Quiero recordar que el Atlético de Madrid hoy ha remontado un 1-3 en casa, ha ganado 4-3 en un partidazo. Quiero recordar que el Atlético de Madrid está a 3 puntos del líder con un partido menos. Es decir, que ganando ese partido estaría empatado a puntos con el líder. Y
bueno,
hoy,
y el
al que reciben
que
dos semanas.
El no, Madrid, y el, también, y el sí, Madrid no, pero, que tiene un partido menos, perfecto, que si ganara sería el líder.
Hablo de la distancia con el Barça, que es el líder bueno, actual. Pero es
que y en la jornada 16, que no se nos olvide nada sí, a todos.
Sí, sí, sí.
Lo de la mentalidad súper ofensiva que otros equipos no tienen, ¿qué quería decir exactamente? Antoñito, ¿puedes traducir?
Bueno, yo creo que el mensaje de Diego Pablo Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, está muy claro. Está muy claro porque...
¿No os dais cuenta que hoy el estadio ha soñado? Que la gente del Atlético de Madrid sueña.
Por cierto, antes de que nos metamos ya en berenjenales, me alegro mucho que haya ganado el Atleti sin los gañanes que han puesto en huelga. Porque eso demuestra que también se puede ganar
no
sin los gañanes.
Correcto.
O sea, que no hace falta los gañanes. Y con esto también le quiero decir, no sé a qué jugador le he oído...
Griezmann, creo que ha
dicho... No, es que no entiendo por qué no nos apoyan. No te preocupes, Griezmann, que es que hay
tres cuartos de campo que te apoyan.
Claro.
Si es que se puede ganar sin estos gañanes al fútbol,
sí,
hombre.
Sí, señor.
Bueno, y los otros tres cuartos de campo que han coreado, claro, han animado al equipo.
Eso es lo que
que han pitado algún que otro cántico de los
claro,
gañanes.
Claro, que eso es lo que digo, que se puede ganar con ese tres cuartos, y si estos gañanes no quieren ir al fútbol, no te preocupes, que el Atlético tiene lista de espera para volver a llenar ese fondo de gente.
Y dicho esto, partidazo del Atlético de Madrid, ¿el mejor de la temporada por las circunstancias y por todo?
El más entretenido. Yo es que creo que lleva ya una racha de no sé cuántos goles por partido que para mí hace superar la gran asignatura pendiente de Simeone, que es que casi siempre eran partidos aburridos y ahora es que mola ver al Atlético.
De todas maneras.
Hay un montón de goles. Sí, por tirarle una a Manolo para reírnos un rato. Cuando jugaba mal decía Manolo, no, es el Cholo que dice que jueguen mal. Entonces ahora no creo que sea el Cholo que le diga que jueguen bien.
No, no, claro que no, son ellos. Son ellos. Yo en eso no tengo ninguna duda.
De todas maneras, son ellos. Permitirme porque la
y por cierto, cuando te acuerdas cuando decían, no, si es que el Cholo es cagón, si es que sigue siendo cagón. Si es que ha tirado, me parece que son 33 veces, pero es cagón. Las cosas
bueno,
como son.
Oye, ha encajado tres goles el Atlético de Madrid hoy, ¿eh? O sea, bueno, no lo olvidemos.
Menos rebotes,
que llevaba 8 encajados y ha encajado 3 solo hoy. O sea,
pero estaremos de acuerdo en que toda esta situación nueva del Atlético de Madrid, que no se daba hace mes y medio, ha habido un cambio sustancial en el equipo, ¿no?
Sí.
Esto estamos de acuerdo. Se juega de otra manera, se ha cambiado el sistema.
Pero el cambio no es ni una decisión del entrenador ni un solo jugador. El cambio es una dinámica que coge un equipo donde se pone a funcionar, donde le salen mejor las cosas, donde coge confianza y acaba atacando mejor y normalmente defendiendo mejor. Hoy no ha defendido bien, pero normalmente defendiendo mucho mejor. Hay dinámicas que cogen los equipos cuando se cargan de confianza, igual que cogen dinámicas negativas también.
Algunas decisiones del entrenador yo sí que veo en el campo. Veo un cambio de sistema, que es una decisión del entrenador.
Permanentemente.
Veo que estás jugando con dos laterales y con gente en bandas, cosa que antes jugabas con carrileros. Veo que ahora está jugando Javi Galán o que Julián Álvarez
es Gonzalo, pero el Cholo precisamente es titular, no es un tío inmovilista. Es un tipo que puede arrancar el partido con cinco atrás. Puede cambiar a cuatro, puede finalizarlo con cinco, puede hacer el campo ancho, lo hace a veces estrecho. O sea, es un entrenador que tiene cambia incluso en el propio partido de sistema varias veces.
Bueno, pero en estos últimos partidos no es el caso. Está con defensa de cuatro y está jugando con laterales profundos. Bueno,
porque
es un cambio, Gonzalo, que ha dado un aire ofensivo al equipo y es una decisión del entrenador y la estoy poniendo en valor.
Antes de ese cambio táctico que ha ido ajustando piezas a medida que ha ido recuperando jugadores importantes que no tenía, porque te recuerdo que ha habido jugadores capitales de este equipo que no han estado los dos últimos meses. Por ejemplo, Marco Llorente, Robin Lenormand.
Lenormand sigue sin estar.
Lenormand no está.
Sí, pero si estaban al principio.
Pero por eso, te quiero decir, lo que te quería comentar es que antes de este cambio táctico que tú dices que es brutal y que le da el resultado al equipo ahora, solo por eso, el día del Lille jugó con defensa de 5 y llegó 27 veces a la puerta contraria. Ese plan anterior no es responsable de que el Atlético de Madrid fallara una y otra detrás de otra.
Pero miremos al futuro.
Pero no, estamos analizando por qué el diseño de hoy.
Yo voy a decir una cosa, vamos a ver. El Atlético de Madrid, como dice Gonzalo, ha cambiado el dibujo, 4-4-2. Como dice Paco, lleva tres partidos o cuatro que mete muchos goles. Pero yo quiero decir una cosa a mí me gusta tener los pies en el suelo cuando digo cosas. El Atlético de Madrid ha jugado con un calendario súper amable. Súper amable. Slovan de Praga o de Bratislava, ya ni me acuerdo cómo se llamaban esos. Valladolid, Cacereño y hoy. Hoy, que ha ganado y que ha hecho un partido precioso, él y el Sevilla, porque el Sevilla también ha hecho un partido precioso, hoy le han metido tres goles en su campo. Tres. Le ha remontado porque era el Sevilla. Con todos mis respetos para el Sevilla, con el equipo que tiene el Sevilla. Otro equipo se te pone 1-3 y ya te digo yo a ti que no lo levanta.
Sí, pero bueno, con
el Sevilla
español,
tiene tres veces
tampoco,
esa portería, ¿eh?
El español tampoco
no todos los equipos van a tener esa efectividad.
Yo lo único que te digo es que él va a tomar riesgos, que los va a tomar, pero que hay una cosa, que con la defensa adelantada, como la ha puesto hoy, el Atlético de Madrid va a sufrir, porque los centrales que ha puesto, los dos, y Bissell, que han traído luego tres, son no, lentos cuando se gira
que la sufrirá,
cara.
Pero que la gente hoy se lo ha pasado muy bien en el campo.
Porque ha ganado.
Y si hubiera quedado 3-3, se lo hubiera pasado mejor que cuando llega 0-0 con el español.
Sí, pero,
¿verdad?
Y si acaba, pero estamos hablando de que es candidato al título porque ha ganado. Si no hubiera ganado, la gente se lo habría pasado muy bien, pero no lo estaríamos metiendo
en el. Pero vamos, se puede matizar lo que está diciendo Manolo, lleva toda la razón, que si el equipo juega muy adelantado, evidentemente va a tener más presencia en campo ofensivo, va a recuperar la pelota antes, más próxima a la portería rival, pero también va a tener una dificultad extrema porque no tiene centrales rápidos y eso le va a provocar ocasiones de gol. ¿Se la ha pasado todo el mundo bien? Cuando hay 7 goles y gana tu equipo, siempre te lo pasas bien.
Claro.
Con el 1-3, con el 1-3 no se lo estaba pasando nadie bien allí, que no fuera del Sevilla.
De acuerdo. Y entonces, haciendo lo que se hacía antes, que entonces es no encajar goles, meterte atrás, tirar una vez a portería en todo el partido y tener la suerte a ver si lo metes o no lo metes, estar a 10 puntos del líder, porque esto era lo que pasaba antes también.
No, bueno,
sí, el día del Atlético de Bilbao, el día del Celta,
por si hay alguna duda, a mí no me gustaba.
Pues eso, pero si lo que estamos viendo es un cambio sustancial en el Atlético de Madrid, que yo llevo defendiendo muchísimo tiempo, que creo que está más cerca de la victoria jugando así que de la otra manera.
Pero,
ya
repito,
sé que se pueden dar resultados adversos, evidentemente.
Hay que medir con equipos. Repito, con todo mi respeto para el Sevilla, por cierto, que dices que el partido os ha encantado, me ha parecido preciso. Ahora, cuando entre Oliva, le preguntan si a los del Sevilla les ha gustado.
Pero parece que Manolo,
yo estoy escuchando a Víctor y ha dicho que ha sido la primera mejor media hora del
Sevilla. Manolo, pero vamos a ver, los del Sevilla están cabreados, pero pregúntame a mí, que no soy ni del Atlético ni del Sevilla, si me ha gustado el partido.
Es que parece que Manolo y Mónica le ven un problema a recibir 3 goles. Preferíais ganar 1-0 a 4-3.
Yo no le veo un problema. Yo lo que digo es que un equipo para mí muy débil como el Sevilla te ha metido 3 y te ha
podido meter. Y uno muy débil como el español empató.
Porque tú no las metiste. Claro. Si el problema es que si tú
que ha tenido un calendario fácil, si tú Manolo, juegas contra quien te toca, y el problema lo tenía hoy el Atlético de Madrid contra el Sevilla, que además se le ha puesto cuesta arriba 1-3.
Vale, pero estarás conmigo, Roberto, que será más fácil sumar contra equipos relativamente fáciles que contra equipos relativamente difíciles.
Oye, por cierto, Manolo, me dice Javi Gómez ahora que el entrenador del Sevilla, García Pimienta, ha dicho que a él le ha gustado, que se va contento.
Mañana haces una encuesta
en Sevilla.
Y dale con la encuesta en Sevilla.
Claro, coño, es que me pones a García Pimienta. ¿Qué va a decir un tío que palma 4-3? No va a decir que su equipo es una mierda. Un tío que palma 4-3, que le meten 3 goles en 28 minutos, no va a decir que su equipo es una mierda defensivamente. Tendrá que decir que le ha gustado el partido. Ahora sale a Sevilla y pregúntale al sevillista si le ha gustado.
Pero al sevillista no le ha gustado perder, pero el partido ha sido divertidísimo.
Yo no creo que el Sevilla haya hecho un partido vergonzoso hoy. Ha hecho un buen partido hasta donde ha podido. Y luego un buen Atlético Madrid lo ha metido atrás y la ha remontado.
Lo de vergonzoso lo has dicho tú.
No, digo, por eso te digo
vergonzoso.
Que dices, pregúntale a un seguidor del Sevilla.
Claro, pregúntale a un seguidor del Sevilla.
Avergonzado.
No, perdona, te voy a decir una cosa. El Sevilla ha hecho mejor partido hoy que el día que le ganó al Rayo Vallecano, por ejemplo.
Seguro.
Sí, totalmente. Sí.
Claro. Pero uno 3 y le han remontado el partido.
No lo descarta nadie.
O sea, para estar contento.
Y el Sevilla
no lo
sin plantar cara en estadios grandes no sé cuántos años. Hoy le ha salido... Cruz,
bien,
pero Palma, iba 4-3, empatado en el 90.
De todas maneras, el Atlético de Madrid ha coronado la remontada en los últimos minutos cuando había merecido hacerlo mucho antes, y si no es por la falta de eficacia de sus delanteros, que han fallado una detrás de otra varias ocasiones delante del portero, lo deja la épica por eso, porque tú, si tienes 4 ocasiones solo delante del portero y la falla, estás alargando un poco el proceso.
Los porteros juegan y cuentan las ocasiones que fallan.
Los porteros juegan, pero un 9 que remata solo delante del portero.
Los porteros están ahí por algo. Y luego pasa una cosa también. Cuentan las que metes.
Cañizares, ¿crees en el Atlético de Madrid a largo plazo? ¿En la temporada?
Yo sí.
Tú sí. Paco González, ¿crees en el Atlético de Madrid a largo plazo?
Yo ya sabes que estoy incapacitado, pero es que yo no creo que ni que el Barça ni que el Madrid sean los Barça y Madrid de Guardiola, Mourinho de 100 puntos. O sea, en una liga de 85 a 93,
por suerte,
el Atleti se puede meter.
Rico.
Sí, yo ya digo que todos los años, pienso cuando arranca la temporada, que el Atlético es candidato al título, y hoy creo que es un partido, además, para reafirmar a los atléticos que duden de la capacidad de su equipo, de que este equipo puede aspirar al máximo.
Mónica.
Si sigue este Atlético de Madrid, sí, pero es que yo todavía tengo muchas dudas sobre la regularidad que hasta ahora ha sido.
Eso es
irregularidad,
no, entonces,
de la
eso es no, eso es pues no. No crees. Vale. Siro.
Por plantilla, yo lo dije a principio de temporada, si fallaba el Madrid, que para mí era el gran favorito, la alternativa era el Atlético de Madrid. Después me ha ido decepcionando, pero yo vuelvo a creer, porque plantilla tiene para si falla Madrid y Barça, ahora también, es la gran alternativa.
¿Gonzalo?
Por supuesto.
¿Lama?
Yo lo sigo diciendo, yo creo que la Liga la va a ganar el mismo de siempre, que es el Madrid, que el Atlético la va a pelear a 12, a 8, a 9, a 10... Y que solamente puede ganar la Liga si fallan los dos. Y como yo creo que es muy difícil que en España fallen los dos, las dos ligas que le ha quitado Simeone es porque los dos fallaron y creo que él llegó a 80.
Están fallando, ¿eh?
O sea que no.
Sí, sí. Claro. Y aun estando es fallando, no. Paco, los dos van por delante.
Sí, pero está animado esto.
Los dos, ¿eh? Fallando, perdiendo más puntos que nunca.
Si gana el Atlético
y con un partido menos.
El partido que tiene pendiente, no, un partido menos, estaría igual
el Barça.
Que
el Barça. El Madrid gana el partido
que el Barça, Manolo.
Vale, Antoñito Ruiz. Antoñito.
El Atlético va a competir por todo lo que le dejen.
Mira, ahora, pero puedes contestar.
¿Pero quién le priva? ¿Quién le priva de competir?
Por favor.
Todo lo que le dejen significa que la competición le va a ir colocando como aspirante, como candidato o como favorito. Ahora mismo es aspirante como lo era al principio.
Eso es un no.
El Barça-Atleti dentro de dos semanas es muy aclaratorio, porque es que es verdad que igual que Atlético Madrid y Getafe, normal es que gane Atlético Madrid y Getafe, porque Getafe el pobre con el Atlético nunca hace nada, pero Barça-Atlético Madrid normal es que se la pegue el Atlético.
Muy bien. Paco, llevas todo
pero
el criterio.
Pero Paco, es aclaratorio jornada 17.
No, mira, es que llevas toda la razón.
No
es determinante.
Y gana el
Paco,
Barça.
Llevas toda la razón. Tiene todo el criterio.
Pero Paco, eso no vale. Porque mira,
pero
cuando,
¿sabes qué? El último partido.
El Barça,
claro,
el
último
partido. La Liga. Eso no
el
vale.
último partido importante fue Real Madrid-Barcelona y lo que hizo fue un punto de inflexión en la Liga, en lugar de aclararse.
No, hubo aquí gente que dijo que se había acabado la Liga.
No, pero escucha, el Barça ganó mucho al Madrid en Madrid y el Madrid mucho al Barça en Barcelona. Sin embargo, Simeone al Barça en Liga allí, yo creo que nunca... Bueno, la vez que ganó la Liga, ¿no?
No, empataron.
Empató.
Empate a uno, sí.
Empató.
Pero bueno, yo es que no creo que se pierda la Liga porque palmes en el Camp Nou.
Que te mide de verdad en qué altura estás. Tú que dices, no, es que ahora tiene un tramo amable. Sí, bueno, pero es que le hemos visto en tramos amables al Atlético de Madrid.
Sí, independientemente que la vaya a pelear o no, a mí lo que me preocupa es que juegue como está jugando ahora. Y que demuestre que tiene la capacidad de jugar al fútbol como juega ahora. El día del Alavés también se ganó y se remontó y tal, y el partido no tuvo nada que ver con el de hoy. Con lo cual, el Atlético de Madrid ha demostrado que puede jugar bien al fútbol.
Nos está escuchando Víctor Fernández, nuestro compañero desde Sevilla. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú cómo estás con el partido? O sea, porque Lama estaba hablando de que, claro, que a ti no te habrá gustado el partido.
Bueno, a mí me ha gustado el Sevilla 60 minutos, porque para lo que tiene, creo que marcarle tres goles, el tercer gol ha sido la mejor jugada del Sevilla en los dos últimos años, sin lugar a dudas. Ponerse 1-3 en el Metropolitano con este equipo es un milagro más de Harry Pimienta Potter. Pero es que no le da para más, Juanma. Es que la defensa del Sevilla roza ser de primera división, y cuando el Atlético de Madrid de verdad ha ido, no a especular, ha ido de verdad por el partido, si dura 5 minutos más, le meten 2 más. Es una cuestión de calidad, es una cuestión de nivel, es una cuestión de diferencia bestial de plantilla. Me ha gustado para lo que tiene el Sevilla los primeros 60 minutos, pero después se ha venido abajo y le ha explotado la realidad, en la cara.
¿Tú con 1-3 lo veías hecho o sabías que iba a ver?
Sabía que perdía.
¿Con 1-3 sabías que perdía el Sevilla?
Sí, sabía que perdía. Con un milagro de la esperanza Macarena, que todavía está por la calle, digo, lo mismo firma el empate día de Magna en Sevilla con el gran poder en la calle, digo, hoy es día de milagro. Pero que no ganaba, estaba completamente convencido porque sé con los bueyes con los que hará el Sevilla. Y hombre, si tú intentas quitarle a Griezmann una pelota dentro del área, a ras de césped con la cabeza, pues claro, Griezmann se da la vuelta y dice, ¿dónde está el central? Está abajo, me doy la vuelta, gol, 4 y para casa. Claro, es que es lo que hay. Creo que por eso el mote de Harry Pimienta Potter es uno de los mejores que he puesto en mi carrera como profesional.
Es una carrera brillante, ¿eh? No es una carrera cualquiera.
No, exactamente. Bueno, eso ya lo dejo a vuestra opinión, a cada uno tendrá la suya.
Sí. Muy bien. ¿Quieres decir algo más en el tertulión, Víctor?
Está en la calle, Víctor, no está en casa.
Hoy es un día muy grande en Sevilla, Juanma, que está la esperanza Macarena, que lo que se ha vivido en Sevilla es una bestialidad de fe, un congreso de hermandades tremendo, y creo que hoy está la gente en otra cosa, no está ni siquiera en el partido. Hemos visto al Gran Poder, hemos visto al cachorro de la Esperanza, ¿no? Adriana,
O sea que no has visto el partido, en resumidas cuentas, ¿no?
El partido lo he visto porque me han atado una silla y me han dicho: usted tiene que narrar esto, pero estaba a punto de salir corriendo. Ahora es un maravilloso.
Yo no sabía, y perdón por mi ignorancia, no sabía que en esta época del año había procesiones.
No, en esta época del año, Juanma, jamás hay procesiones. Claro, esto es lo extraordinario. Es que estamos con los mantecados, pero esto es un congreso de hermandades y de fervor popular. Hace 25 años que se celebró la anterior, se ha celebrado en Sevilla, y bueno, Sevilla ha montado una cosa espectacular.
Juanma, a lo mejor lo que ha pasado hoy, a lo mejor ya no se vuelve a ver hasta dentro de 100 años.
Exactamente, o sea, ahí está Sevilla, tú no te puedes imaginar cómo está Sevilla. Está la Esperanza Macarena buscando la Basílica, la Esperanza de Triana, el Señor del Gran Poder ya está en su Basílica, Cristo del Cachorro, las tres devociones de dos hermanas de Utrera y de Lora del Río, que han sido maravillosas. O sea que es un fervor popular, y en este momento en el que vivimos, si la esperanza reparte esperanza, pues bendito sea el Señor, Guama.
Sin duda. Pues un abrazo para todos. Gracias, Víctor.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias. Pues no está muy disgustados con el partido.
No,
están
en otra cosa. No se está jugada. Esta jugada de Griezmann a la que se ha referido con el central de cabeza, no sé a cuál se refiere, pero los dos goles
el último,
de...
El último es un...
Pero son, hay dos controles de Griezmann con la izquierda que son de super crack.
Sí, pero el último se resbala aquí, que sale y se tira ahí como...
Sí, bueno, pero eso es una situación desesperada.
Ya.
El control de Griezmann ya estaba hecho. Ni aunque hubiera estado de pie, llegaba a quitarle el balón a Griezmann.
Antoñito, ¿quieres decir algo más?
No, yo en este tipo de noche lo que hago es mantener la prudencia, como siempre, y la cordura. Sí. Yo podría pasar factura.
En otras no, pero en este tipo de noche...
Podría pasar factura.
Es decir, tú pierdes la cordura cuando las cosas van mal.
Claro, pero yo podría ir poniendo a 5 o 6 de esta tertulia ahí en el pelotón de fusilamiento ahora.
Sí. No es tu estilo.
Escúchame, en esta tertulia...
Antonio, espérate un poco, no vayas...
Juanma, en esta tertulia... Este año
estaba acabado el entrenador
hace un mes. Se ha dicho ciclo que había agotado. Que cambiar al entrenador, sí. Que el ciclo estaba agotado, sí. Que había que hacer incluso urnas para votar. En el, claro. Eso, me llamó un tío que trabaja en la empresa y me dijo que había que hacer urnas para votar. Sí, al Cholo o no al Cholo.
Había candidatos
en esta tertulia.
¿Quién lo dijo eso?
Oye, Manolo, es que en esta tertulia contamos que el Atlético de Madrid estaba a 10 puntos en octubre. Claro, entonces, si está a 10 puntos en octubre, pues igual había
que... Menos mal que no encontraron los papeles para echarle. Imagínate
que era insuperable esa diferencia.
Pero si vosotros lo que decíais era que eso que pasaba en octubre era lo normal que tenía que pasar.
No.
¿Cómo que no?
Sí. Esto es lo normal. Esto es lo que hay. No engañéis a la gente.
Esa mentira no es verdad.
Juanma, muy importante. Si no quieres Juanma, si quieres opinar, opina, Pero sí. Cuando te pregunten también,
opina
mójate,
cuando le parece.
No, cuando te interesa, moja. Mira.
No, ¿sabes cuándo voy a opinar?
Nosotros lo que cuando hemos dicho es lo gana. Mismo que acaba de decirte el Cholo. No. Que el primer objetivo, entrar entre los cuatro primeros.
Perfecto.
Segundo objetivo, pelear por el título de Liga.
¿Sois empleados del club o qué?
Sí, yo sí.
Joder, no, pero no.
¿Ya no vas en el avión?
No.
Por eso raja.
No he cobrado nunca el Atlético de Madrid.
Igual no va en el avión porque raja, precisamente.
A ver si piensa que yo he cobrado el Atlético de Madrid en mi vida. Al revés, le he pagado a mis hijos los uniformes.
Primero objetivo, respirar. Y estaban respirando hace un mes. Entonces, el segundo objetivo ya es los cinco primeros.
Sí, pero que,
no, no,
que,
cuatro
que estando la liga como está, yo no sé cómo te puedes seguir empecinando en pensar, no, aquí hay que pensar en el quinto puesto, en el Villarreal y tal.
No, 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 en el quinto puesto.
Pero si me estás diciendo que dices lo mismo que el Cholo, y es lo que ha dicho el Cholo en rueda de prensa,
¿qué
quedamos?
El Cholo ha dicho que él miraba
claro,
qué ocurría
ya está.
En el
Y tú has dicho que tú, como el Cholo, pues eso,
no,
pues mirar al Villarreal.
Objetivo del Atleti... Y que, lo suyo
era que ganase el Atlético de Bilbao para separar más en el espacio al quinto.
Lo que yo diga no hace falta que tú lo traduzcas en inglés, te lo voy a decir yo en castellano. Objetivo del Atleti, entrar en Champions. Objetivo número uno del Atleti. Segundo, mi opinión, no le veo capacitado para ganar la Liga. Tú sí, yo no.
Claro.
Cada uno le ve, lo opina y lo ve. Hace un mes no parabais de darle palos, porque claro, decíais que era un desastre.
Pero es que se los merecía, Manolo. Es que se los merecía.
Que no deis palos.
Pero
es que
ahora era el culpable. Porque él
ahora
era el único culpable,
Mónica. Se dice y no pasa nada. ¿Cuál es el problema?
Claro, y ahora ya
no pasa, que como lo entrena el Cholo Simeone, no se puede decir que es un desastre.
No, sí, pero ahora ya no soy culpable el Cholo, ¿sí?
Que sí, y
pero que el Cholo ha cambiado cosas, Manolo.
Pero contéstame. Las cosas que ha cambiado Simeone.
Coño, claro que cambia.
Y lo he dicho. Es lo primero que he dicho ha sido que las decisiones...
Te parece que lo hace bien.
No, no, depende de cómo gane. Pues incluso claro, a veces depende de cómo pierda.
Estás claro. Muy bien, Gonzalo, muy bien.
Hombre, es que es así. Gonzalo, o sea, Gonzalo, es que me queréis hacer creer Gonzalo, que el Atlético de Madrid está haciendo exactamente lo mismo que hacía hace mes y medio.
No, pero que eso no pasa con todos los entrenadores. No, cuando ganas se les elogia y cuando pierdes se les critica.
No quiero jaleo.
Le damos a Ancelotti y no hay dos que salten como si fuera su hermano.
Gonzalo, hace un mes decías que el equipo no sabía que jugaba, que era un equipo desnortado.
Exacto.
Es que lo era.
Y no sabía que jugaba.
Ancelotti le gustaría que fuerais del Madrid los dos.
Un mes
de
después, o sea, salvo que haya cambiado los 11 jugadores y el entrenador sea uno de inteligencia artificial, me imagino que...
O sea, entonces, Antonio, el discurso tiene que ser el mismo, haga lo que haga el Atleti, ¿no?
No, no, el discurso
plano,
tiene que ser
toda la temporada. ¿Quién juega bien? Pues, no, entre los cinco primeros.
Da igual quién juegue, cómo juegue.
El discurso tiene que ser...
Si hace goles, si no hace goles.
El discurso tiene que ser coherente.
Lo más cómodo en una tertulia es cuando gana decir muy bien y cuando palma decir muy mal. Eso es lo más cómodo.
Sois admirables.
El entrenador es bueno o malo.
Estarás de acuerdo, Manolo, que a mí en esa no me vas a pillar, porque yo he puesto aquí a caldo la manera de jugar del Atlético de Madrid, ganando el Atlético de Madrid.
Bueno, o sea, yo hoy no he dicho que el Atlético ha encajado tres goles en casa y que así no se puede ganar la Liga, pero, aunque
Gonzalo,
haya ganado el partido.
Que el ciclo estaba agotado.
Que sí, que
es una maravilla.
Ojalá gane la Liga. Es que a mí me da igual. Es que yo hace un mes y medio pensaba una cosa porque veía un Atlético de Madrid muy distinto al que veo hoy. Y no me queráis hacer ver que es que el Atlético de Madrid está exactamente igual que
hace
un mes.
Si no te queremos hacer ver nada, tú has dicho que el ciclo estaba agotado hace 15 días. Y ahora te parece que no está agotado el ciclo.
No, y mira, y te voy a decir más. No, y, el año más. Y el año pasado también lo dije. Y el anterior también lo dije. También lo dije. Y siempre he criticado que el Atlético de Madrid no compita en la Liga desde octubre o desde noviembre. Y lo que está demostrando ahora es que tiene plantilla para hacerlo. Ahora que vosotros no, vosotros la historia es dejar a Simeone bien, pase lo que pase.
Yo te voy a decir ahora.
Aburra a los muertos, palme, gane.
Desde
a 15 puntos del líder.
Desde que llegó el Cholo al Atlético de Madrid.
Da igual.
Desde que llegó el Cholo al Atlético de Madrid, solamente le han robado al Barça y al Madrid dos ligas. Y las dos se las robó.
Mira, tampoco lo había
el Atlético y el Cholo.
¿Pero y qué?
Con la Sarriana de Mijo.
Algo habrá hecho.
¿Pero qué? Pero, ¿y quién dice que no ha hecho nada? ¿Y quién dice que no ha hecho nada? Claro que tiene mérito. Por supuesto que tiene
mérito.
Hombre,
por
eso es el entrenador más importante de la historia.
Pero es que eso no es incompatible con decir que no cubre la suerte de bajar de la Liga.
No me gusta cómo está el programa. No me gusta. No me gusta.
Escucha una cosa. Si Antoñito Ruiz defendiera a Ancelotti como hace con Simeone.
Vamos.
No, sería Antoñito.
Yo defiendo, por cierto, Paco. Paco, un momento. Yo defiendo a Ancelotti como defiendo a Cholo.
No,
cosa
no,
que
no.
Tú no haces.
Tú has abierto el melón, y
hoy le das bola al Cholo.
Tú
eres el que has abierto el melón. Porque no pone Endrick. Tú eres el que abres el melón. Porque no pone Endrick. Tú.
Yo le doy a todo el que me apetece.
No.
Tú, cuando tocan a Simeone, tú y a Toñito salís como algo personal. Si lo que ha dicho... por ejemplo, Ciro, de Xabi Alonso en la jornada 3, lo hubiera dicho de Simeone, lo habíais matado. Pero
si
no
tú has dicho
importa.
En la jornada 9 que hay que echar a Ancelotti, que acaba de ganar la Supercopa de la Champions de la Liga.
Que hay que abrir el melón.
¿Abrir el melón qué es? Dígamelo, porque yo es que no entiendo de fruta. ¿Qué es abrir el melón?
Hablar del debate si tiene que seguir o no.
¿Abrir el melón qué es abrir el melón?
El tertulión tiene que continuar. Son las 12 y 38. Son las 12 y 38. Paco González y Manolo Lama.
¿Quién es Paco González?
Paco González y Manolo Lama. Si no me hacéis caso, volvéis a cubrir entrenamientos por las mañanas. ¿Sabéis? Así de claro.
Eso sería bueno, no vendría mal, ¿eh? No,
pues está, pero si ya no deja de entrar, eso fue
tal cual. Antonio Ruiz, ¿mañana actúas en el Teatro Alcázar?
Sí, con toda la ilusión del mundo y con todo el orgullo y el compromiso que me merece mi segunda profesión, que además de periodista soy otra cosa.
Perfecto, va a demostrar Antonio Ruiz.
Rejoneador.
Mañana sobre las tablas del Alcázar,
soy
que va a ser
otra,
un show impresionante lo que va a hacer Antonio Ruiz con Ilia Topuria, mañana. Antonio, te esperamos.
Sí, mañana nos vemos, buenas noches y nada, solamente pedir perdón por lo ocurrido hoy en el Metropolitano.
Venga, perfecto.
Tranquilo. Vete con Dios.
Por la victoria. Y arriba.
Un abrazo muy fuerte.
12 y 39, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulión? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Se ha demostrado hoy que el Atlético de Madrid tiene la mejor plantilla de España y debería ir por todos los títulos. Ya sabemos lo que ocurre cuando hay un gran fondo de armario. El Real Madrid también puede presumir de esto. En cambio, la plantilla del Barça es muy corta. Gracias de verdad a los entrenadores del Sevilla y del Atlético por regalarnos este partido de ataque. ¡Sí se puede! El Atleti está pidiendo a gritos jugar con defensa de 4. El declive empezó con la defensa de 5. No sé cómo el Cholo tardó tantísimo en darse cuenta. Barrios estuvo lesionado bastante. Galán juega ahora y antes no. El Cholito juega ahora y antes no. De Paul está bien y antes no. Es que han cambiado muchas cosas. Y otro dice, tururú, Simeone, para pensar en el quinto puesto con esta plantilla nos ahorramos 25 kilos y ponemos a cualquier entrenador de segunda división. Y escuchad a un oyente que habla sobre quién es favorito para ganar esta liga.
Hola, partidazo. Creo que se le va a hacer larga la temporada al Barcelona. Soy del Real Madrid, pero creo que el favorito para la liga es el Atlético de Madrid. Un ¡caramba! Saludo.
Mira, de verdad, de verdad. Y atención porque llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat, Arauz.
A ver si hoy estás de acuerdo, Juanma. Hoy le voy a dar el profesional
al Cholo, por favor.
No, se lo di la semana pasada. Hoy, Angelito García, que hoy es su cumpleaños.
¡Hombre!
Que es un periodista extraordinario y que hoy ha aguantado lo que más odia en este mundo, que es recibir cientos de felicitaciones. Así que Angelito García es el profesional de la jornada. Pero para los que son profesionales todo el año, Obramat. Y es que Obramat sabe que, al igual que un buen mediapunta, es el mejor aliado para todos los delanteros. Obramat es el mejor aliado para tus obras y reformas, ofreciéndote las soluciones de productos que necesitas en tu día a día con el mejor asesoramiento profesional para alcanzar el máximo en cualquiera de tus proyectos. ¿Dónde compran los profesionales? Obramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte. No es solo información, es saber dónde mirar.
Hace obligatorio el registro de viajeros en las condiciones nuevas. Ahora creo que las preguntas que quieren hacer, pues llegar hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta. Incluso, y a donde va un poco más la sinrazón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. jamón 100% ibérico de Esa de Extremadura. El ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12:44, una hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión, aunque no se lo crean, más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Imagínense cómo son los otros, si este es el importante y el influyente. Pero estamos muy contentos, ¿eh? Y además es una semana muy buena para nosotros y queda poco para que llegue la Navidad y estamos muy bien. Muy bien y muy muy unidos, muy muy bien avenidos, de verdad. Qué gran comida el otro día con Manolo, qué tío tan entrañable.
¿Fue el del bombo?
No, tú. Ah, tío, vale. Luego que es que da ganas de abrazarte, de verdad, porque es que...
Bueno, eso me decía. Sí, toda apariencia, lo de aquí.
Son todo. Él desempeña ese personaje y luego sí, es un osito de peluche, papel, hombre.
Eso me decía Elena, que daban ganas de abrazarme.
Bueno, atención a esto. Entrevista de Mbappé en Canal Plus Francia. Está Dani Gil en París. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y está aquí en Madrid Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel. Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Miguel, si no me equivoco, es la primera entrevista de Mbappé desde que es jugador del Madrid, ¿no?
Sí, recuerdo que cuando marcó sus primeros goles en septiembre contra el Betis, antes de marcharse con la selección, pasó por la zona mixta del Estadio sí. Santiago Bernabéu y sí. creo que desde entonces no había vuelto a hablar.
Sí, bueno, sí. Ayer habló en Real Madrid Televisión también.
No, pero hablo en entrevistas sí. O sea, con todos los respetos para Real Madrid Televisión, que evidentemente ahí no le van a... Esos son postpartidos, flash interviews. Me refiero a una entrevista en profundidad, es la primera.
Como, no, pero digo como... que es la primera, que tampoco fue hace dos meses sí. Cuando salió en sala... Bueno, sala mixta.
Sí, sí, sí. Que no, el otro día ya habló también en Real Madrid Televisión, después de algún partido.
Sí, sí, por
varios. En varios, sí, habla. Él con Real Madrid Televisión sí, no sí. tiene ningún problema en hablar. A ver, cosas que ha mencionado. Primero, le escuchamos sobre el asunto de Suecia y ese presunto acoso que salió publicado en la prensa de Suecia.
No he recibido ninguna citación. Sé lo mismo que todo el mundo cuando los medios hablaron del caso. La justicia sueca no me ha dicho nada. Así que no estoy afectado.
La víctima mantiene su anonimato y según la prensa sueca eres considerado como razonablemente sospechoso. ¿No te ha afectado a nivel de salud mental?
No se trata de comprenderlo, es que nunca me he sentido preocupado, es algo que no pesa sobre mí.
Pues esto sobre este asunto. Sobre lo de Deschamps y su situación con la selección francesa. Esto.
Lo de noviembre no te puedo decir porque es una decisión del entrenador. Y yo puedo decir lo que él ha dicho. Tuvimos una discusión los dos y después él dio una rueda de prensa. Dijo que era una cosa de dos y que no quería que se supiese. Yo respeto totalmente su decisión. Él es el jefe. En todo caso, yo quería ir, pero no te puedo decir por qué no fui.
Esto después de confirmar que efectivamente en la primera, en la de septiembre, fue él el que le dijo... ¿Septiembre o octubre?
Octubre.
Octubre, la de octubre.
Septiembre. En septiembre no fue porque le pidió a Deschamps que no estaba al 100% y en octubre estaba lesionado.
Eso es. ¿Cómo que en octubre no. lesionado?
No. Estaba lesionado, que era mentira, porque jugó el partido
claro,
antes de ser
si él jugó con el Madrid antes del partido de Francia.
Contra Villarreal, pero se dijo que estaba lesionado, que por eso no iba, sí. pero en Francia molestó mucho que jugó justo el partido
es.
Previo.
Y fue,
en el
ese día fue el viaje a Suecia, en esa convocatoria.
Correcto.
Y la siguiente...
A ver, pero lo que aclara hoy en la entrevista es que él le pide descanso, que no había tenido vacaciones. Sí, sí. O sea, él no engaña.
Eso
a,
es.
A...
Eso
claro,
es.
Claro.
Él en la primera dice, las vacaciones son muy cortas y pido descanso porque tal, pues no sé. Y la segunda ya no le pues está lesionado
no le
y en la
tercera cosa, no de, cosa del sí. entrenador.
La segunda me es, parece... pues ahora no vienes.
Me ha dicho, malo, ¿no? yo lo que he entendido que decía es que la segunda, él puede decir lo que dijo de Deschamps, pero que la realidad es que él quería ir y el otro no le llevó.
Sí, hay una discusión, dice, con Deschamps, con el seleccionador.
Sí,
emplea
sí,
esa palabra, no sé muy bien si discusión en francés significa exactamente, lo entiendo que sí.
O intercambio de opinión. No
es una conversación.
Hemos hablado.
Eh, Luego, otros dos extractos que queremos rescatar aquí en el Tertulión. Sobre si está deprimido, sobre si ha tenido una depresión por todas las situaciones que se le han acumulado en estos primeros meses en el Real Madrid.
Depresión.
Depresión, calma, chicos. Tengo momentos en los que estoy cansado, tengo problemas, pero yo no tengo una depresión. Hay personas que realmente sufren depresión y necesitan ayuda de verdad. No es una cosa que se pueda tomar a la ligera, es un tabú en el fútbol, pero hay que tomarlo en serio.
Y por último, algo que a mí me ha sorprendido mucho, que es la situación de su hermano, cómo influye en él las represalias que se puedan tomar con el hermano por su salida del Paris Saint-Germain.
Para él, el Paris Saint-Germain es su Real Madrid. Mi sueño de niño era jugar en el Real Madrid y el suyo jugar en el PSG. Si él me hubiera pedido que renovara para que él se quedase en el PSG, hubiera renunciado a mi sueño del Real Madrid y me hubiera quedado. Ethan es mi hermano.
La cantidad de cosas, que pasan por esa cabeza y que han estado en ebullición estos meses, sí.
Es uno de los grandes titulares de la entrevista, lo de que habría renunciado al sueño de ir al Real Madrid por su hermano, y sorprende porque luego dice que la relación con el emir de Qatar es buena, que hubo una cena en el Palacio del Elíseo encabezada con el presidente de la República, con Emmanuel Macron, en la que el emir de Qatar le dijo que no le iba a hacer ninguna oferta más irrechazable porque entendía y respetaba que después de 7 años en París cumpliese su sueño de jugar en el Real Madrid. Y en cambio, de quien no habla tan bien, directamente no ha pronunciado su nombre, es el del presidente del Paris Saint-Germain, de Nasser Al-Khelaifi, con el que la relación en el tramo final, sobre todo, fue bastante traumática.
¿Qué os han parecido las declaraciones?
Pues que no es fácil ser Mbappé, que a lo mejor nosotros nos esperábamos un jugador con menos mochilas, la mente más limpia, venir feliz al Real Madrid y empezar a funcionar ya, y hoy... viendo su tono y cómo lo ha explicado, vemos que no, que hay cosas, las presiones al hermano, el episodio extraño en Suecia, no debe ser un tipo muy popular en Francia, el lío con el seleccionador, bueno, son cosas que van pasando y que al final tú le ves la cara en el terreno de juego y dices, a este chaval le pasa algo. Pues le pasan cosas, efectivamente, y seguramente no haya venido tan despejado como hubiera sido deseable una vez que fichas, te mudas nada más y nada menos que al Real Madrid y dices, este tío llega aquí a funcionar. Pues no debe ser tan fácil.
Con todo y eso lleva 12 goles, ¿no?
Por eso se dice siempre que todos los jugadores necesitan una adaptación. Y cuando dicen una adaptación no significa una adaptación a los compañeros, que en definitiva si juegas muy bien al fútbol te adaptas muy fácil. Pero sí que necesitas una adaptación a tu nueva vida. Y en tu nueva vida está todo tu entorno personal. Por eso, repito, cuando un jugador al principio le exigimos y demás... Y seguramente da su mejor rendimiento pues al segundo o tercer año. Puede pasar como Bellingham, ¿no? Que lo dio al primer
momento. Pero habladme de lo concreto, por favor, de lo que ha dicho Mbappé. Quiero que me...
Venga,
que me
yo voy a hablar de lo concreto.
Concreto. Sí,
bueno. Venga, yo voy a decir una cosa. A mí me parece un tío encantador, te lo digo en serio. Me parece que es jodidísimo, jodidísimo ser Mbappé. En Francia, en España y en cualquier lado. Y ahora, cuestiones puntuales. Deschamps, ¿no quieres venir? A la próxima no te llevo yo para demostrarte que aquí el que mando soy yo. De su hermano, me parece una golfada que te presionen con tu hermano. Oye, si tu hermano vale bueno, para jugar al PSG, y si no vale, no vale. Del emir, esto que ha contado, yo nunca no lo había oído, chapó por el emir. Un tío que le dice, mira, no te voy a hacer nada, vente aquí, comemos, disfruta y pásatelo bien. Y lo que ha dejado hoy claro, más que nunca, es que quiere ser feliz en el Real Madrid. Él mismo reconoce que no está a la altura, y esto debe estar grabado hace como 10 días, una cosa así, antes de que metiera algo.
Creo que fue en su casa grabado, antes del Atlético, o sea, esta semana.
Bueno, para mí te dejas un tema fundamental. Te dejas un tema fundamental, que es el de Suecia. Porque si en Suecia él tiene algún... Yo tampoco sé, pero yo sí te voy a decir una cosa. Si ese tema no tiene nada que ver, para una persona que se le vulnera así el honor, te deja muy tocado. Y si una persona tiene que ver, tener un proceso donde se puede estar investigando, te deja también muy tocado. Creo que ese tema es muy importante. Es muy importante en las dos vertientes. Y como ves, yo no me pronuncio ni me pronunciaría nunca jamás en un proceso de este tipo. Pero te deja muy tocado en todos los casos, o por el honor o por el miedo.
Yo quiero decir varias cosas. La primera es que me encanta escuchar a Kylian Mbappé. Me parece una persona muy inteligente, que me transmite una calma y una serenidad y una clarividencia de todo lo que le está pasando, que no debe ser efectivamente difícil de llevar, que me parece admirable. Sobre el tema de... Me sorprenden algunas cosas, por ejemplo, que diga que es algo que no pesa sobre mí lo de Suecia, porque si no ha pasado, como decía Santi, pues al final esto indudablemente su imagen queda manchada, se quiera o no se quiera, y por lo tanto entiendo que tiene que pesar sobre una persona algo así. No digamos si hay algo o si es una acusación real que le puede acarrear algún tipo de problema, aunque por los acontecimientos que estamos viendo parece que no. Me sorprende que no que diga que no le pesa. Entiendo que tiene muchas más cosas que le pesan todavía más, y hay una cosa que no hemos escuchado pero que dice también en esa entrevista, y es que viene a decir que el Real Madrid gana los títulos en las segundas vueltas, y que un poco que lo que hay que hacer es estar preparado, no sé si lo habéis escuchado,
sí.
Que hay que estar preparados para la, para las segundas vueltas del campeonato. O sea, un poco como que bueno, que esto se está cociendo, y que el Madrid, que él sabe que el Madrid gana en las segundas vueltas. También evidentemente quiere decir que sabe mucho de cómo ha ganado el Madrid muchas veces los títulos y las Champions. Me gusta. Habla de una discusión con el seleccionador, creo que nos da muchas pistas. Podía haber dicho otra cosa, podía no haber contado todo. Me parece que es muy sincero en esto. Y luego me parece también que acepta todo lo que le está sucediendo de una manera que yo, sinceramente, me parece muy admirable. No hay ni una queja, ni una queja. Podía quejarse de es que no me gusta. Ni una excusa. O sea, de verdad me parece de quitarse el sombrero, y además me gusta mucho escuchar a una persona que creo que tiene muchísima presión sobre él hablar de esa manera, con esa actitud tan de persona normal, cuando no es una persona normal.
A ver, yo entiendo su tranquilidad en el tema de Suecia, porque cuando tú eres inocente, hombre, te afecta desde el primer momento casi, o desde los primeros 4 o 5 días. Quedó bastante claro, porque incluso el periódico que publica la noticia dice que nombra a Kylian Mbappé para darle más realce y para que haya más clickbait y generar más expectación. Con lo cual, yo si estuviera en su piel tampoco estaría excesivamente preocupado. O sea, dejaría en manos de mis abogados para que presenten la demanda que tengan que presentar, pero yo entiendo su tranquilidad. O sea, no tiene por qué afectarte algo en el que tú sabes que eres completamente inocente. Y por eso a mí me parece normal la reacción de él y los comentarios de él en torno al tema de Suecia. Y después, bueno, yo creo que vuelve a demostrar de que lo que decía Manolo, ¿no? De que es un muy buen tío. O sea, que es un tío que es capaz de renunciar a sus sueños si su hermano se lo hubiera pedido, porque su hermano pudiera cumplir el suyo. O sea, entonces, bueno, habla de su generosidad, ¿no? Que ya se ha trasladado un poco desde que ha llegado aquí, que nos habían hecho una imagen de tipo egoísta, que le gustaba imponer las cosas, de que no sé qué, que no sé cuánto, y resulta que hasta ahora, en los 3 o 4 meses que lleva aquí, es todo lo contrario de la imagen que nos habían vendido desde Francia, e incluso que se había vendido desde aquí, ¿no?
A mí justo esto que estás diciendo del hermano, yo no tengo ni idea si el hermano es bueno, malo o regular. Es indecente, desde luego, que sufra cualquier tipo de presión por hacerle responsable de la decisión que haya tenido el hermano. Pero, por otra parte, me extraña que si la cosa de quedarse en París hubiera sido tan sencilla como haber fichado al hermano para la primera plantilla, el PSG no lo hubiera fichado aunque fuera para jugar contra el Auxerre y el Rennes o el Montpellier 3 partidos al año. Me parece que ahí ha ejercido más de hermano que de una explicación de la realidad, porque yo creo, sinceramente, es que no puedo creer que dependa de una cosa
no,
así.
No, lo has entendido mal, Miguel. Lo que está diciendo él es: oye, yo, si tú quieres seguir en el Paris Saint-Germain, yo renuevo para que tú sigas. Porque si él se quedaba en el Paris Saint-Germain, el hermano
sí,
seguía.
Sí, como que era el sueño del hermano.
Claro, pero si él se iba al Madrid, al hermano le daban por saco, que es lo que pasó.
Claro.
A mí me ha parecido todo bastante normalito, muy chauchao, muy bien, correcto. No he visto un me debe 100 millones el Al-Khelaifi, no. Es un golfo. No he visto cómo se lleva con Vinicius. Bueno, bien, me interesa lo que dicen los jugadores, pero me interesa mucho más lo que hacen. Entonces, bueno, chaval, yo es que ya todo lo que ha dicho es más o menos lo que se pensaba, que era majete, que tal. Bueno, bien, está bien.
Bueno, pero por ejemplo, el tema de la depresión también me gusta mucho cómo sí, lo ha tratado, ¿no?
Sí, eso está muy bien.
No da para seis titulares.
Que es un tema muy serio.
Sí, una palabra dura esa, la depresión en el mundo de hoy, ¿eh?
Pero tampoco él había dado muestras en el campo
de estar deprimido.
No, pero se había hablado un poco.
Sí, bueno, pero la actitud suya, o sea, el lenguaje no verbal,
pero
digamos.
Aquí no, pero yo creo que en Francia, la ausencia de la selección francesa ya se interpretó de todas las formas. Entonces,
hubo alguien que publicó problema mental y le preguntaron a Ancelotti. Le dijeron, ¿usted cree que tiene un problema de salud mental? Y que luego también
no se jugaba.
Y el propio Deschamps dijo dejarle en paz que descanse esta semana.
Sí, como si hubiera algo...
Sí,
claro,
sí.
Digamos que alimentó en la necesidad de que un poco... Pues,
dejarle pudieras... en paz tampoco está como...
No, alimentó la necesidad de decir dejarle en paz
razón,
a Mbappé y no le persiga
en
por todos lados.
Paco, porque Deschamps dijo una frase como que dejaba una cosa... La mejor manera de ayudar a Mbappé es no preguntar por Mbappé o algo así. No recuerdo cómo fue
textualmente. Sí, creo que dijo dejarle en paz,
pero que
¿no?
pueda estar notando la presión de que las cosas no le estén saliendo bien en el Madrid o en Francia o de la salida del PSG, sí. No significa que esté deprimido.
Dani, algo más desde... Lo que llama la atención es que no se haya hecho público el motivo, que incluso en esa entrevista dice Mbappé que Deschamps no quiere que se sepa el motivo por el que no ha ido con la selección.
Es que después de la entrevista, en el mismo Canal Plus Francia han hecho una tertulia para comentar un poquito las declaraciones de Mbappé. Y la impresión que me queda es que se han quedado en Francia un poquito decepcionados, porque han echado de menos más autocrítica por parte de Mbappé, sobre todo en temas deportivos. Ha entrado mucho al detalle en temas sociales, en las apuestas deportivas, en su relación con Francia, pero en cambio no ha explicado demasiado por qué deportivamente hablando está en crisis o lejos de su mejor versión, la que conocíamos en el Paris Saint-Germain. Y respecto a lo que dice Miguelito, la situación está entre Mbappé y Deschamps tampoco ha quedado del todo clara. Es decir, él dice que estaba predispuesto a volver con Francia, que Deschamps no le convocó, pero ha quedado un poquito el debate abierto de si existe un problema o no entre seleccionador y futbolista en este caso.
Pero una cosa, yo creo que es que en esto vale más pensar de manera simple. O sea, Deschamps dijo, ¿no vienes? Pues a la siguiente no te llamo yo. Ahora no quieres tú, luego no te llamo yo. Y está, es que yo creo que es eso. Se la ha devuelto.
Poder, ¿no? ¿De quién
se la ha devuelto.
Le ha demostrado que eso... él está, que Francia, la selección está por encima de él.
Pero eso también.
Que es muy de Deschamps, que le pega mucho a la personalidad de Deschamps.
No, y lo
es
dijo Morientes. Ese, no, y es que yo le conozco como entrenador. Es que es tal cual, que él en el vestuario ha dicho, sí, no, aquí mando yo.
Pero si
y
es
ya,
que aquí... en ese momento ya hicimos esa valoración aquí. Claro. Se planteó que esa fuera la posibilidad
de hacerlo ahora con este Mbappé que con el Mbappé que era hace 3 años. Claro, vamos, hubiera hecho lo que hubiera querido y Deschamps se hubiera tragado.
Dani, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Miguelito, ahora me cuentas cosas del Real Madrid. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulio, Arau?
Lo que me queda claro es que Mbappé es una persona que habla muchísimo mejor que la mayoría de los futbolistas y que también parece muy buena gente. Cada día me cae mejor este tío. Qué gusto escuchar a un futbolista hablar de su vida sin ningún problema, en una entrevista y no por las redes sociales. Y Lama tiene toda la razón del mundo, no tiene que ser nada fácil ser Mbappé. Escuchad el tertulión de la semana pasada. Lo que decís ayer ya no vale para hoy. Lo que decís hoy no vale para mañana. Y lo que digáis mañana no valdrá para pasado. Y así, bendita hemeroteca. Un saludo.
Es que tenemos que hacer programas distintos todos los días. Si no, haríamos siempre el mismo. Claro, efectivamente. Vamos cambiando para un poco actualizarnos. Somos un sistema operativo.
Buenas noches, tertulión. Habláis mucho, pero el Athletic Club a lo bajini a por la Liga. Este año sí. Y voy a terminar con la encuesta que hemos colgado en YouTube preguntando quién creen nuestros oyentes que van a ganar la Liga. Y el Madrid es el claro favorito con un 44%, un 24% piensa que la va a ganar el Barça, un 22% el Atlético de Madrid y hay un 8% que cree que Athletic o Villarreal van a ganar este campeonato.
Qué raro, ¿no?
La 1 y 2, hora menos en Canarias, mensaje de Gemma Santos.
Y ahora momento, como siempre, a estas horas de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido liguero que nos queda mañana para ese Getafe español. Mira, una victoria local tiene una cuota de 1,82, el empate se paga a 3,25 y una victoria del español se paga a 5,60 en Winamax. ¡Alucinante, a que sí! Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. Cada vez más profesores necesitan pedir ayuda desbordados por las tareas y el aumento de la conflictividad en los centros donde trabajan. Y una de las cosas que más llama la atención es que han subido las agresiones de alumnos a profesores.
Esa agresión va acompañada de un problema que tiene a nivel conductual cada vez más en el alumnado y que se vio a partir de la pandemia.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso?
Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. Miguelito, Vinicius viaja a Italia mañana, sí, con el resto del equipo.
Sí, lleva un par de entrenamientos trabajando con normalidad. También ha recortado plazos de esa lesión en el bíceps femoral que se produjo en Butarque y forma parte de la expedición. También Rodrigo, que ayer con alguna molestia en la pierna izquierda no viajó finalmente a Girona. También Bellingham, que acabó pidiendo el cambio. Todos están en la lista. El único que no está con respecto al partido de ayer es Ferland Mendy. Esta mañana ha sido sometido a pruebas. Tiene una rotura fibrilar en el cuádriceps de la pierna derecha y va a estar 3 semanas de baja. Eso quiere decir que no solo no va a poder jugar en Bérgamo el próximo martes, sino que se pierde la Copa Intercontinental y los partidos de Liga ante el Rayo Vallecano y el Sevilla. Se apoderará de ese lateral izquierdo Fran García y partido complicado este ante un Atalanta que se ha puesto líder en el calcio, que enlaza 9 victorias consecutivas en su campeonato doméstico y que lleva 14 partidos consecutivos sin perder.
Está muy bien Bellingham, ¿eh?
Uy, Bellingham es un futbolista descomunal, pero no por lo creas que es, por los goles que mete, por lo que juega al fútbol, sino por lo que curra siendo una estrella. A mí me sorprende, yo siempre digo lo mismo, no se ve igual en la tele que en el campo, es que no para de correr. no para de ir a las ayudas, no para de meter el pie, no para de ir a los balones divididos. Y eso, una estrella, es muy complicado que lo haga, ¿eh?
Y además, ¿sabes qué pasa, Manolo? Que cuando lo hace una estrella, arrastra la voluntad a los demás.
¿Verdad?
Porque si yo no soy una estrella y la estrella hace eso, a mí no me queda otra que como mínimo hacer algo parecido.
Yo bien veo en el Madrid al niño, la verdad. Hay otros que van creciendo un poquillo. Yo, cuando venimos estos tres partidos en seis días, como lo dije entonces, por eso me repito ahora, me parecía el difícil el de Bilbao. Además, lo dije el otro día, es probable que el fin de semana el Madrid le recorte la vez al Barça, porque el Betis, que estaba fatal, algún día tenía que espabilar, pues mira, espabiló ayer. Y el Madrid pilla un Girona que no es el Girona del año pasado. No me da ningún miedo el partido del Atalanta, lo digo de verdad. Parece que son esos equipos valientes que ahí sigue Mbappé o Vinicius o el rápido que juegue. Le
parece un partido de goles este. No sé si es 4-3 o 3-4, pero es un partido con goles.
Pero es verdad
pero entre otras cosas, pero tampoco parece que sea tan grave como se está pintando, ¿no?
No. A mí es que me parece que no hay drama. En cuanto tenga 9-10 puntos ya me parece que no hay drama en esto del nuevo foro de la Champions. Pero yo todavía al Madrid le veo un poco en búsqueda, en construcción. O sea, era que
primera ya, parte de ayer, hasta que mete el gol.
La primera media hora es del Girona.
Que sí.
Claramente.
36 minutos y parecía que jugaba andando el Madrid, que estaba a verlas.
Que hay momentos en los partidos que 90 minutos perfectos no los tiene nadie. Que no, venimos de un partido Atlético de Madrid que iba perdiendo 1-3 y quedaban 20 minutos.
Santi, pero si vinieras de una buena línea, pues eso sí que lo puedes entender, estoy de acuerdo contigo, no puedes jugar 90 minutos bien, pero a mí los 36 primeros minutos me recordó al Madrid, bueno, pues de estos 3-4 primeros meses, o
mira,
sea que...
Yo, en el mejor de los casos, tengo un equipo de fútbol, el que sea, aspiro a ir a Girona, sabiendo que el Girona en su campo tiene momentos extraordinarios, ganarle el partido y asumir que un tercio del partido voy a sufrir como mínimo, que es lo que pasó.
Santi, pero tú ves cómo arranca el partido el Atlético Bilbao contra el Villarreal, o cómo lo arranca el Atlético Madrid, aunque luego se haya puesto 1-3, tal, y dice, estos dos equipos ahora mismo vuelan, van físicamente, son valientes, están con confianza. El Madrid empieza como a ver si se llega a tirar a puerta en algún minuto, especulando en el 30.
Voy a esperar.
Luego ya no jugó nada el Girona, ¿eh? Luego ya le dejó seco prácticamente el Girona. El asunto es que no sabes con qué Madrid quedarte, con el de San Mamés, y luego resulta que tres días después hace un partido serio.
El de San Mamés no fue un mal equipo, ¿eh, Roberto? El de San Mamés, el problema que tuvo es que estuvo muy mal en las dos áreas, porque regala dos goles y falla un penalti. Pero el Real Madrid de San Mamés no fue inferior al Atleti, que tanto lo estamos ahora mismo poniendo en alza con razón, y pudo perfectamente ganar el partido si hubiera estado en las áreas, como debe estar un equipo cuando visita San Mamés, ¿no?
Yo creo que al Madrid hay que valorarle por una cuestión. Vamos, el Madrid del año pasado, que lo gana todo, su defensa era Carvajal, Militao, Alaba y Mendy. El Madrid el martes va a jugar con esta defensa: Lucas Vázquez, Asensio, Rüdiger y Fran García. Primero, para lavar, más allá de las lesiones que ha tenido Vinicius, de Rodrigo, de todos los que le han lesionado. Más allá de eso. Segunda cuestión, yo creo que lo llevo diciendo tiempo, tiene una asignatura pendiente, que son los partidos serios, donde todavía no ha ganado. Pero yo creo que están... ¿Cómo?
Que al Dortmund sí le ganó, sí, que bueno, es el único gordo que ha ganado.
Ha ganado, en casa le ganó, es verdad. Pero yo digo que está empezando a coger la regularidad de un equipo que empieza a ser fiable. El otro día palmó en Bilbao, es verdad, pero en Bilbao, en una liga, tú puedes perder. Pero empieza a ser regular. Lo que no es regularidad es empatar en Mallorca, empatar en Las Palmas. Eso para mí es lo que no es regular, palmar con el Lille. Pero lo demás, yo creo que empieza a ser. Segundo, lo ha dicho Santi, el otro día en Bilbao palmó con dos errores defensivos. Ayer volvió a dejar la portería a cero. Y creo que de los últimos cinco partidos de liga, menos en Bilbao, creo que los demás los ha dejado a cero. Empieza a ser un equipo reconocible. Dice Siro, no juega bien. Es verdad, no juega todavía bonito. No juega bonito, pero todavía queda mucho.
La primera media hora es que no era ni bonito.
Le pasó por encima al Girona.
Claro, por eso.
Claro, pero es como todo. En el fútbol hay momentos en que tú mandas y otros en que mandan los demás. No,
pero, esa también es la buena noticia. Es un equipo que sin jugar bien...
Gana.
Entre otras cosas, que depende de sí mismo para ser líder.
O sea, en cuanto mejore un poquito y empiece a sacar más rendimiento de los jugadores de los que se espera más rendimiento.
No parece que Ancelotti sigue con sus cosas raras.
Estamos viendo un Madrid que pierde más partidos que en los últimos años. O sea, yo la regularidad no la veo. Sí, lo que le veo es que es capaz de lo mejor y de lo peor.
Ha perdido más que todo el año pasado juntos.
Por eso te digo.
Y luego Ancelotti sigue con su... confío en estos 10, 11, 12, lo que sea. A Rodrigo, que salió de lesión, lo planta el otro día titular. Juega no sé cuántos, por no decir todo. Pumba, lesionado.
A Tchouaméni lo mete de...
Cada tres central. Días tiene un partido y...
Rodrigo Paco no está lesionado.
Vuelvo con...
Hubiera jugado, mañana. Por ejemplo, bueno, en Girona y en Anfield.
Estaba con molestias y lo guardó.
Claro, bueno, y a lo mejor si no hubiera jugado 90 minutos, si hubiera jugado 60 y 30 Hendrik, vuelvo con mi pedrada, claro, pues a lo mejor no tenía molestias.
En tu pedrada,
es
claro,
que...
Pero...
Tú muchas veces dices, no, pero vamos a ver, que los entrenadores tienen 25 jugadores que se acostumbran, claro, a utilizarlos.
Claro, mira, pues, ¿sabes cuántos utilizó ayer? 15.
Pues,
bueno. ¿Sabes cuántos tiene lesionados? 7, 22. ¿Quién más quieres que utilice? ¿Quién te queda? ¿Vallejo? Pues venga, 23 y los dos porteros. No, pero, ¿se utiliza todos?
¿Cómo los utiliza? ¿Cuánto metió Hendrik?
¿Cuánto metió? 5 minutos.
El día anterior, ¿cuánto metió a Güler y a Hendrik?
Pero, perdona. El día anterior Güler fue titular y lo cambió.
Se mueve por la vida con los que se mueve.
Perdona, Ancelotti ha puesto titular, a Güler de titular.
En Anfield y en Girona.
Fue titular, claro. Joder.
Porque no tenía otro. Porque no tenía otro.
Menos mal que soy yo que defienda al Cholo y tú que defiende al otro. Pero ¿cómo que no tenía otro?
No.
Es verdad que la
tenía 15 y pone a los que él cree que están mejor.
La distribución de los minutos de Ancelotti es un poco incomprensible en muchos partidos. El otro día en Bilbao, Hendrik y Güler jugaron 3 minutos, me parece, al final. Bueno, pones un poco antes.
El Liverpool pone a Güler porque tiene que poner a Brahim de 9, porque no quiere poner a Hendrik y porque no tiene a Rodrigo. O sea, pone... A los que pues no tiene más narices. Fallos. Si es que yo dos. Tiene un... Creo que tiene un escalafón. O sea
que tú si pones a Hendrik ya te parece que es un buen entrenador.
No, que tiene un escalafón y que no se lo salta. Es lo que te quiero decir.
Pero que
le reclamáis
le
a Güler
todo,
y ha puesto a Güler. O sea, que al final...
¿Pero cuándo ha puesto a Güler? Cuando
ha puesto a Güler porque Rodrigo no jugó.
En Anfield no tenía Rodrigo y entonces tuvo que poner a Brahim de lateral, de delantero centro, porque no
tenía Ceballos.
Porque no quería.
Tenía Ceballos y puso a Güler antes que a Ceballos. Claro, es que estamos buscando lo que nos interesa.
Es que
pone a los que pone, a los que...
Ceballos y Modric son para él los que van intercambiándose. Ya está. Sí, que es así.
Van intercambiándose porque son los dos del mismo perfil.
Claro.
Porque son los dos de más talento.
Por eso no lo podía poner.
Claro.
Pone a uno, pone al otro.
Claro, coño.
Miguelito, por aflojar un poco, ¿da mucho frío en Bérgamo?
Sí, sí. Hay previsión de mucho frío, incluso de nevada.
Y niebla, seguramente.
Y humedad.
Niebla, humedad, nieve, tenemos de todo. Por cierto, lo decíamos esta mañana cuando arrancaba Paco, el vestuario del Madrid quiere jugar en enero el día 3 y el día 6. De momento se hizo oficial que el Valencia-Real Madrid, aplazado en su día por la Dana, se va a celebrar el día 2 a las 8 de la tarde en Mestalla. Sabes que hay una negociación ahí con la AFE, porque en teoría... no se puede obligar a jugar un partido antes de que acaben las vacaciones el día 2, y ya te digo, aunque se ha hecho oficial esa fecha del día 2, el vestuario del Real Madrid quiere que ese partido se juegue el 3.
Y la AFE le apoya al vestuario del Madrid.
¿Pero y eso quién lo decide, Fouto?
Eso lo ha elegido el juez de competición.
Por eso te digo.
Lo aprobamos el juez de competición, yo, vamos, me parece... y se venía hablando con AFE, ¿eh? O sea, ahora AFE sale diciendo que no sabían, pero sí había negociaciones con AFE. Y esto, bueno, puedo
pero
jugar
digo el 3. Yo, ¿qué más da el 2 que el 3?
Pues, claro, no. Puedo jugar el 3 y el 6, lo que pasa es que se ha hecho para que el Madrid tenga un día más, porque si juega el 6 la Copa, que es el Día de Reyes, luego tendré que viajar a Arabia el 7. Pero se ha hecho para que tenga un día más de viaje.
Juega el 5, juega el 6 la Copa, el equipo viaja a Arabia el 7.
El 7, bueno.
Pues, al final va a ser el 3 y el 6.
Pues sí.
Lo que pregunto es que tendrá que rectificar.
Pero si la
tendrá que rectificar el juez, ¿no?
Es que a la Liga le daba igual. Y competición dijo, bueno, pues para que se vaya un poco antes Madrid Arabia.
No,
porque...
el Madrid quería jugar el partido con el Valencia el 5 de enero.
Claro.
Y el juez de competición ha dicho que el 5 de enero tiene que jugar la Copa, que no pueden jugar Liga porque si no tendrían que aplazar la Copa, y porque hay un informe desfavorable de la policía local de Valencia desaconsejando que el día 5 se juegue un partido en Valencia en plena cabalgata de Reyes.
Claro.
Entonces el juez por eso ha dicho que se juegue el 2.
Claro, yo y por eso te digo yo que va a ser el 3 y el 6.
Y como del
Hugo
Ballester
en Valencia.
Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿El Valencia dice algo de 2, 3 o le da igual?
El Valencia después no quería jugar.
¿Quién es el Valencia?
El Valencia dijo el 2, Hugo.
Valencia ahora mismo está pensando en todo menos en la fecha de ese partido.
Claro.
Claro.
Ya lo dijo el otro día, Baraja.
No, ya, es que aparte, ¿quién es el Valencia?
¿Va a salvar Baraja el matchball?
¿Qué persona representa esto?
Claro. Bueno, va a salvar el matchball. La derrota de ayer, Juanma, lo que ha hecho ha sido cambiar el pensamiento del club para hacia Baraja. Hasta ayer Baraja era intocable, se creía en él para revertir la situación y, como digo, tras perder con el Rayo, Baraja se ha quedado sin red. La derrota, la imagen, la situación no sirve para destituir al entrenador a corto plazo, pero sí para empezar a buscar un posible recambio en el banquillo. Parece contradictorio, pero no lo es porque, insisto, hasta ayer estaba prohibido pensar en alguien que no fuera Baraja para sacar esta situación adelante. Desde ayer, y dados los acontecimientos que se han ido sucediendo la última semana, en el club ya se empieza a pensar que Baraja está superado. Por lo futbolístico, ha cambiado el sistema, a defensa de cinco y defiende peor, se ha cargado a jugadores importantes como Pepelu, Andrea Almeida, que por cierto le pidió salir a falta de dos días para el cierre del mercado, y Baraja le dijo que no, que iba a ser importante. Tiene a medio vestuario cruzado, no genera fútbol, no remata puerta, y anoche un sector de Mestalla, como visteis y como contamos, pidió incluso que se fuera. Hay que recordar, Juanma, que Baraja renovó hace 5 meses, hasta 2026, doblando su salario, y salvo milagro, insisto, que no parece, porque el equipo está muerto, Corona, el director deportivo, tendrá que hacerle llegar a Peter Lim que hay que buscar un sustituto para el entrenador, porque el equipo se va a segunda.
Pero pagándole.
Pagándole, bueno, todo, por supuesto, claro, faltaría más.
Ayer le preguntaron, en rueda de prensa a Manolo, y le dijeron, oiga, usted que es tan valencianista y demás, sabiendo que tiene un año y pico más de contrato, en caso de que esto le perdonaría este año al Valencia y demás. Y dijo que no era una pregunta para él.
Bueno, es que es lo normal, ¿no? Nadie le puso una pistola en la cabeza al club para
renovarlo. ¿Por qué le va a perdonar al Valencia Baraja?
Yo no he dicho lo contrario. No, claro. Yo te estoy diciendo cuáles son sus intenciones, que son absolutamente justas.
Hombre.
Pero si llega a decir
porque
que
tiene
no,
su contrato firmado. Pero que ayer mismo le hicieron esta pregunta y la respuesta fue, para evitar responder de otra manera más contundente, decir que esa pregunta no era para él.
Y si llega a decir que sí, que está dispuesto a perdonar, la siguiente pregunta que es, ya que usted es tan valencianista, ¿querría poner algo de dinero para el siguiente entrenador? Sí. Es que
entrenar,
es una locura.
Y entrenar gratis.
Claro.
Nadie se acuerda ya de lo que hizo Baraja el año pasado con el Valencia. Es que supongo que si le doblaron el contrato será porque tenía un contrato muy bajo.
Mónica,
y de los jugadores que ha sacado que será también una pasta en el futuro.
Gracias, sí, Hugo. Rápidamente, en el club, hasta ayer, ya había un caldo de cultivo en torno a Baraja. Baraja, recuerdo, lleva 10 puntos de 42. Son números de destitución, pero no ahora, sino hace semanas. Y si cogemos el final de la temporada pasada, son 12 de 63. O sea, quiero decir, a Baraja sí que se le ha recordado, como decía Mónica, lo que hizo hace dos temporadas, lo que hizo la temporada pasada. De hecho, fíjate si se le reconoció que se le renovó doblándole el salario este pasado verano, hace 5 meses, pero la situación actual te dice que el Valencia con Baraja se va a segunda división.
Por cierto, si no me corrige,
¿y sin Baraja?
Sin Baraja es la duda que tenían en el club.
Claro, pero el problema no es Baraja.
Mónica, vamos a ver, Mónica.
El problema no es solo Baraja, eso está claro.
No defiendas lo indefendible. Baraja lo hizo muy bien hace 2 años, que llegó un momento de mucha crisis en Valencia con el equipo ronroneando el descenso y lo salvó. Baraja lo hizo muy bien la temporada pasada, acabó francamente mal. Y Baraja este año es con dato de Pedro Martín, el peor Valencia transcurridas las jornadas en la historia.
Pero
no,
el problema de Valencia no es ni Baraja, ni el que venga, ni el que venga
por
mañana.
Supuesto,
claro,
pero por supuesto,
estos son ahora echarán años a Baraja y vendrá otro y el problema persistirá.
Estos son 10 años de decadencia, vale. donde algo que se plasma y es evidente es que la gestión en los clubes, ningún club, por mucha historia que tenga, soporta tantos años de mala gestión. Eso es evidente. Ahora, en Baraja en concreto, lo acaba de decir Hugo, se le renovaron 2 años por lo que hizo.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo. Claro. Si no me corrige Pedro Martín, la victoria del Atlético hoy ha perdido la cuarta plaza histórica.
Sí, lo hemos contado en tiempo de juego.
Del Atlético no, del Athletic de Bilbao.
De Bilbao, he dicho. A ver si te pones
efectivamente
los oídos bien.
Pensaba haber dicho el Atlético.
Gracias, Miguelito. Enseguida estamos en Barcelona. Enseguida estamos en Barcelona.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo, de 0 a 10, nivel de preocupación con el Barça partidos de Liga, dónde lo pondrías?
Bueno, en un 6 y pico, 7, porque solo han conseguido una victoria en los últimos 5 partidos, pero lo cierto es que en Champions van muy bien. Están terceros, empatados con el Borussia Dortmund, que es el próximo rival este miércoles en Alemania. Yo he preguntado un poco en el club si hay alguna grieta y me dicen que confianza absoluta en Hansi Flick y su proyecto, pero sí que pues están un poco preocupados con el bajón del equipo porque han perdido frescura, han perdido fuelle en estos últimos partidos y... Lo que también remarcan es un poco el argumento que da Hansi Flick en sala de prensa, que es un equipo muy joven, que tienen que aprender de los errores y que después los que se han recuperado, los lesionados que se han ido recuperando, no están al nivel de los titulares. Y ayer, por ejemplo, una de las cosas que se le achaca a Hansi Flick, una de las críticas, entre comillas, que recibe el técnico, es que tira demasiado de hoja de Excel en los cambios, porque retira a 4 titularísimos, a 4 vacas sagradas en la segunda parte, que son Rafinha, Olmo, Pedri y Lewandowski, y él mismo, el propio Flick, reconoce que lo hace pensando ya en la Champions, donde el Barça está muy bien y se olvida de la Liga, donde el Barça ha pinchado últimamente. O sea, que eso de el Shit November, que en teoría ya se había terminado el otro día, el martes, en Mallorca, con el 1-5, en 3 días ha vuelto a cambiar y el Barça ayer se dejó empatar por primera vez en el descuento.
Rico, ¿qué diagnóstico tienes tú?
Bueno, pues el diagnóstico es que siendo la 1-24 horario oliva, ya te indica la poca lucidez que ha tenido el Barcelona en esta última jornada. Partido muy parecido al que jugó en Vigo. Y efectivamente todas las cosas que cuenta Elena tienen su sentido y también cuando Flick dice que la plantilla es muy joven, yo creo que hay un escalón muy grande entre los titulares y los chavales que salen después. Bueno, no me estoy refiriendo por supuesto a De Jong o a Ferran Torres, me refiero.
Estaba muy tocado, por cierto, De Jong, después de cometer ese penalti. Yo y Hansi Flick ha hablado a nivel individual con varios jugadores, entre ellos con Frenkie de Jong, también con Pedri, porque bueno, ha sido un entrenamiento de recuperación, pero ha hecho un poco de terapia con algunos futbolistas y especialmente estaba tocado Frenkie de Jong, que ayer salió retratado en esa imagen cometiendo ese penalti que propició el gol del empate, bueno, del Betis. A los 3 minutos que llevaba 3 minutos en el terreno de juego.
Bueno, joven o veterano, los sustitutos del Barcelona están 2 o 3 escalones por debajo de los titulares y en la explicación de Flick puedes encontrar la explicación al partido. Yo no conozco ningún partido que se pueda ganar pensando en el siguiente. Mientras estás jugando, si retiras a 4 jugadores prácticamente de golpe, que son los que te sostienen al equipo, vamos mal. Y eso se demostró. Bueno, aparte que durante el partido el Betis ya pudo haber tenido un resultado mucho más hermoso que el que tenía en el minuto 92 o 94 cuando empató, porque realmente el partido del Barça volvió a estar en los tonos grises que le estamos viendo desde, insisto, la segunda parte contra el Español, sobre todo fuera de casa. En Anoeta fue una caricatura de sí mismo, algo mejor en Vigo, pero también insuficiente porque el Celta fue mejor y acabó empatando, y ayer le pasó lo mismo. Podía haber ganado sin merecerlo y el Betis, que mereció ganar, acabó empatando.
Oye, sí, cero fuera de juego el Betis, ¿eh? Cero.
Sí. Y el Barça ha decaído después de esa semana mágica, de esa goleada en el Clásico y de ganarle también al Bayern de Múnich. O sea, es un poco cuando ha empezado el declive en Liga.
No, el declive en Liga empezó en el descanso del derbi. Fue 3-0.
Sí, pero que me refiero que después de esa semana mágica...
Fue 3-0 al... Venía de meterle 4-5 a todo el mundo. En la primera parte o en la primera media hora le llevaba 3 al Español. Y cuando la gente pensaba que le iban a meter 6, el Español jugó mejor que el Barcelona y mereció un resultado más digno.
Perfecto. Pues el miércoles juega en Dortmund el Barça contra el Dortmund, Borussia Dortmund.
Que también hará un frío tremendo, frío polar, porque estaba viendo las temperaturas y más o menos lo mismo que en Bérgamo, ¿eh? Niebla, pues abrigáis, 0 grados, Elena, y ya humedad, está. Frío. Sí, bueno,
cuando
ya.
Hace pero... frío te abrigas y cuando ya, hace calor...
Sí,
pues
totalmente. Y así lo haré, pero lo comento porque antes se lo han
gracias por el
Miguelito.
Consejo, Fouto.
Sí, claro, es que menos frío, mal que estás calor, tú, Fouto, para eso. Estamos todo el día con el frío, frío y calor. Abrigarse, es calor. Que en invierno lo que tiene hace frío.
Sí,
claro.
Sí, totalmente, Fouto.
Bueno, en Alemania más, más que aquí. En Alemania más que aquí.
Esta te la guarda, Fouto, ya verás.
No, para nada.
No creo, no. Elena no
es rencorosa. Mira, te voy a decir una cosa. Rencorosa no soy, otras cosas sí, pero rencorosa no.
Que sí, Elena, muy bien.
De verdad. No me gusta vivir con rencor y no le tengo rencor ni rabia
ni Fouto tampoco.
Eso ya no lo sé, pero yo a Fouto no le he hecho nada. Ay. No le he hecho nada para que no me la devuelve.
Estuvieron no a punto devuelve. De llamarle rencorito cuando nació, o sea, imagínate.
No sé si es rencoroso o no, sí. Flick. El Barça va a presentar alegaciones a la roja que vio, argumentando un poco lo que dijo Flick, que en ningún momento se dirige al árbitro, que no comete ninguna falta de respeto. Me ha llamado la atención porque Flick
solo había sacado una amarilla en toda su vida.
En 133 partidos, una solo una amarilla, nunca le habían expulsado.
Que venir a la Liga para...
Y ayer, una roja en Sevilla.
No ha llegado una Navidad sin roja.
Me pareció exagerado también.
Hombre, vamos, totalmente. Sí, sí.
Pues pero se bueno, tiene dice dos partidos, que con el Leganés y con el Atlético Madrid.
Y sí. Deslizó que en España, que en nuestra liga, quizás funciona diferente eso, porque en Alemania no le había ocurrido. Así
aquí
que
los
no,
broncas no, ¿qué pero estos llevan de santitos a la calle.
Serán cosas suyas.
Sí. Bueno, gracias, que Elena. No se sentará en el banquillo en Liga, ni contra el Leganés ni contra el Atlético de Madrid, que son los dos últimos que le quedan al Barça en este 2024.
Gracias, adiós.
Hasta luego.
Enseguida las preguntas.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Paco González, ¿en cuántos puntos crees que va a estar la Liga?
¿Cómo? ¿Al final de la liga lo que campeón. Va a ser el primero al segundo?
Yo no, el campeón, no. ¿Cuántos puntos
es
van a ganar?
Es un poco ambiguo.
Sí. 91.
91. Gonzalo Miró, ¿el Atleti es favorito, candidato, apostado o situado para ganar la liga?
Todo a la vez.
Todo.
Todo.
Vale. Palomar, ¿la victoria en Montilivi es una bomba de oxígeno para Ancelotti?
No, no creo que sea tanto. Yo creo que no le van a echar esta temporada.
¿Una bomba de oxígeno o una bombona?
Aquí pone una bomba. Cuidado
con el oxígeno que lo carga el diablo.
Escucha, yo ahora leo ya lo que me pongan, ¿eh? O sea,
una bomba de hidrógeno.
¿Qué tal se vive de vacaciones, Joseba?
Bye. Es que está de vacaciones, no.
Claro.
Bye.
¿Cómo se dice vacaciones? ¿Quirol? ¿Quirol, quirol?
Cojonudo.
Es deporte, ¿no?
Que es en Vasco.
Lama.
Dime.
¿Dónde estás?
Dime rápido.
Buenos días.
Venga, dime rápido.
Buenos días.
¿Qué estás haciendo, Manolo?
La maleta que me voy a Bérgamo en 2 horas y media.
O sea, estás mientras haces el tertulión, ¿estás haciendo la maleta?
Correcto.
Mete el abrigo, que hace frío.
Perdona, dices que te vas en 2 horas y media a Bérgamo.
Es el primero que llega a los aeropuertos siempre.
Creo que sale. O sea, que tenemos que estar en el aeropuerto, creo que es a las 7:45, a las 6:30.
Ah, o sea, 2 horas y media, un poco más, vamos.
Va a estar a las 4 de la mañana.
Escucha, es que lo exageras todo. Has dicho que el Atlético de Madrid tiró 33 veces a puerta hoy y
pues
resulta
no,
que ha tirado 14.
Entre palos y fuera.
Entre palos 14, y fuera. 14. No, vamos a ver si no. Es que me lo ha mandado Antonio. Pedro Martín.
Antonio.
No, Pedro Martín.
Antonito no.
Antonito, vamos. No me mandáis Antonito.
De momento no te lo mandamos, no sabe ni contarlos. Eso.
Lama, ¿ha demostrado hoy el Atlético que tiene equipo para ganar la liga?
Demostrado que puede ganar un partido al Sevilla.
Claro. Joder, tío.
Claro, es que si me y el día del Alavés.
Es peor que
el
Simeone, tío.
El día del Alavés que remontó, que ganó 2-1.
Con las campanas al vuelo.
Villarreal, quinto puesto.
Pero no, que el Cholo no ha dicho quinto puesto, Gonzalo. Que eso es otra mentira que tú vas a hacer, ¿verdad?
Otra más, Gonzalo. Son muchas mentiras.
Que no lo ha dicho. Tú sí que dijiste que había acabado el ciclo del Cholo.
Es un bulo.
Otra vez.
Que busca la quinta plata, que es que son mentiras.
Fouto.
Alejarse de la quinta plaza.
¿Quién te gustaría que gane las elecciones a la Federación, Fouti?
El que más votos saque.
Muy bien.
Pues te tienes que llevar bien con todos.
A mí me gustaría que las ganara el que menos, para que hubiera apoyo desde el primer día.
Bueno, te digo una cosa. Sabes que si empatan, se echa suerte, ¿no?
Sí, sí.
No me digas. No hay ni penalti ni nada.
Si empatan, Con los mismos votos se echa a suerte.
¿Pero quién tira la moneda?
Piedra, piedra, papel y tijera.
Papel y tijera. Sí,
lo que, sí, Mateo Laoz.
Lo que le faltaba.
Lo digo en serio.
Cañizares.
Yo creía que te iban a preguntar si era tarjeta a la mano de Mbappé.
Cañizares.
No, es tarjeta y deberías saberlo.
¿Quién es el culpable de las lesiones del Madrid, Cañizares?
Pues yo creo que es un general todo. En general todo, pero yo siempre le echo la culpa, aparte ya de las cosas evidentes, que son el calendario, el ritmo al que se juega, pues al equipo de preparación física y el equipo médico.
Mónica, ¿está desquiciado Guardiola?
Pues sinceramente un poquito últimamente le hemos visto comportamientos estos días que no le habíamos visto antes.
Sí.
Como dice Luis Enrique.
Rico, ¿qué tiene que hacer Flick para levantar esta situación? Joder, pero es que claro, Rico, a modo de titular, porque si no...
Recuperar el nivel de las 12 primeras jornadas.
Muy bien. Siro, ¿te diste por aludido cuando Ancelotti habló el viernes de los palos?
No, porque yo no veo las ruedas de prensa. No,
no, pero él no habló de los palos, no de las ruedas de prensa. Él dijo que estaba viendo
tertulias
cosas.
Tertulias y tal.
Sí, entonces sí. Entonces
por
sí,
ti seguro.
Sí, sí, sí.
¿Te diste por aludido?
No, me doy por aludido, sí.
¿Y te,
pero
y
no vamos, te... yo y unos cuantos sí. más, a ver si...
Pero no te pone pero cara, tranquilo.
Pero y
no,
una cosa,
ni vos.
¿No te da un poco de reparo luego de decir, joder, pues
no, porque me cae muy bien, si es que a mí me cae muy bien.
Menos mal.
Claro, a mí me cae muy bien. Pero me pasa como al revés que Manolo con Simeone.
No,
o sea, Manolo le cae muy bien Simeone y entonces lo defiende a capa y espada y a mí me cae muy bien, pero no lo puedo defender.
Yo defiendo a capa y espada a Ancelotti, a capa y espada.
¿Os cae bien Ilia Topuria?
Siempre.
¡Oh!
Sí.
¡Qué maravilla!
Vale,
mejor que el que presenta el partido.
Muy bien, pues a mí mejor que el que narra el Real Madrid. O sea que me cae fantástico.
O sea que no te gusta Rubén que lo va a hacer a partir de ahora, ¿no?
No. Mañana le escucháis. Un abrazo, compañeros. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana les esperamos a las 11:30 en el partidazo, en directo, desde Madrid, de cara al público. Mañana sacamos... un cupo de localidades, las últimas, para los que estén el lunes en Madrid, les apetezca ir. Están en la radio disponibles, ya saben que son gratuitas. Hay que dejar un juguete para llevárselas. Disfrutaremos, será una gran noche de radio, seguro. Ahora se quedan con Arjona, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.